Muy bien, como cada jueves tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestra licenciada en psicología, Silvia Bajnenko, y hoy, porque ella siempre me adelanta el tema que vamos a tratar, vamos a tocar algo que seguramente es, pero muy de actualidad, que siempre es de actualidad, pero en estos tiempos que vivimos especialmente. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani, buenos días a todos.
Bien, vas a hablar del miedo. Y realmente estamos en tiempos de miedo, ¿no?
Sí, me pareció un momento para explicar y para saber que, bueno, cómo es el miedo y sobre todo en situaciones de guerra, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad uno habla mucho de miedo o sentir miedo, pero me parece que contarles va a ser un poquito complejo, pero voy a tratar de hacerlo fácil y si no entienden me preguntan. Porque es muy interesante conocer desde las neurociencias lo que dicen del miedo, ¿no?
Sí, sí.
Y con esto espero que entiendan muchas reacciones que tenemos todos los seres humanos. En realidad, la neurociencia encontró que el miedo es una emoción básica, o sea, que la tenemos todos, así como otras emociones, ¿no? Pero como en este caso voy a hablar del miedo, el miedo es primitivo en el ser humano. ¿Por qué es primitivo? Porque es un mecanismo, se inició siendo un mecanismo de supervivencia. Y doy como ejemplo, si veo un león, voy a ir para otro lado, ¿no? Uh-huh. No lo voy a enfrentar. Eso es miedo. Bueno, y el miedo tiene diferentes intensidades. Por eso, en este sentido, nosotros los que vemos neurociencias, no hablamos de que las emociones son positivas o negativas, porque las emociones todas sirven. Por ejemplo, las del placer, que alguna vez ya se los comenté, pero para que lo tengan un poquito más claro. Las emociones del placer son la alegría y la sorpresa, y las del displacer son el miedo, la tristeza, la ira y el asco. Ahora, todos tenemos esto, todos, pero unos en mayor intensidad y otros con menor intensidad. Entonces, en esas épocas primitivas, el miedo, yo les dije que era un mecanismo de supervivencia, el miedo te podía salvar de no enfrentarte a algo que era peligroso, de saber que se está tratando de algo que es un peligro y, bueno, lo podrías evitar. Eso se entiende, ¿no?
Sí, pero te iba a preguntar, porque todos tenemos miedo, es innato, es una forma de supervivir, pero a lo que le tenemos miedo es cultural, porque evidentemente el miedo que yo puedo tener si veo un león en Villa Crespo no es el mismo que puede tener un chico que vive en la selva en África y los leones, si bien tienen la precaución, no les son tan ajenos. Digo, nosotros aprendemos a tenerle miedo a las cosas.
No, pero está bien, pero el miedo es básico, todos tenemos miedo. Puede ser que no sea tu miedo ese, culturalmente, ¿no? Uh-huh. Que no sea ese, pero algún miedo se tiene, porque cuando uno va a velocidad extrema en un coche no tiene nada de miedo. Y cuando uno va despacio, ¿por qué? Porque tiene precaución. Detrás de eso está el miedo a que pase algo.
Claro, lo que yo decía es que uno aprende a qué tenerle miedo. El miedo lo tiene.
Exactamente.
Pero uno aprende. Porque si yo te digo a vos que personas, no sé, que las personas gordas o petizas o negras o amarillas o orientales te pueden hacer daño y te lo digo, vos vas a tenerle miedo a esas personas. Si yo no te lo digo, pero no tendrías ninguna razón para tenerlo.
No, pero en realidad, cuando vos le decís eso a esa persona, le estás activando el miedo, que es esa emoción básica.
Claro, por eso digo, uno aprende a qué tenerle, la emoción está allí.
Sí, el miedo siempre está, pero disminuido. Porque cuando está aumentado, empiezan los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Ahí las consecuencias,
okay,
¿no?
Sí, sí.
Del miedo se deriva esta cuestión ansiosa. En el fondo uno trabaja el miedo del paciente. A ver, ¿por qué está tan ansioso? La ansiedad es algo que no se sabe a qué se tiene miedo, pero en el miedo sí uno sabe a qué.
¿Y se puede trabajar el miedo? O sea, si bien yo miedo voy a tener, claro. ¿Se puede trabajar a las consecuencias del miedo.
Sí, gracias a que tenemos plasticidad neuronal, sí se puede trabajar. Uh-huh. Claro que en situación de guerra es mucho más difícil y quedan secuelas que también se pueden trabajar. A veces se puede tratar y a veces no. Eso depende también, como vos decís, de la persona, ¿no? Cómo lo haya vivido.
Silvia, estamos viendo ahora salir chicos de estar secuestrados por terroristas. Sí. Esos chicos pueden tener miedo, seguramente van a tener miedo de que vuelva a pasarles, o de cualquier persona que se parezca, o de cualquier situación parecida. Sí. Pero evidentemente van a tener que seguir viviendo, y algo habrá que hacer con eso.
Sí, lo que pasa es que eso... supongo que se tratará como estrés postraumático. Okay. Yo no sé si vieron la película El Último Traje.
Sí, sí. ¿Alguien la vio? Yo la vi, sí, claro. Está ahora en Netflix. Bueno.
Sí. Bueno, ¿viste ese momento que él está en el tren y él ve imágenes anteriores de alemanes, de la vida de Alemania de otros años? Él no ve la gente del tren en la actualidad. Eso se llama flashback y son imágenes intrusivas que le aparecen. Él tiene un estrés postraumático, este personaje, más allá de cómo es él, ¿no? De ese carácter tan duro que tiene, eso no se lo analice. Pero en ese momento a él le viene una imagen que es del pasado. Entonces, en tratamiento lo que se busca, hay muchas técnicas, ¿no? Pero una de ellas es esa memoria que quedó como aislada, porque él, viste que no quiere escuchar el alemán ni pisar suelo alemán, todo le hace mal, no quiere pronunciar la palabra Polonia, no la puede pronunciar. Entonces es como que una memoria quedó apartada de las otras, es lo que uno intenta, ¿no? No recordar. Pero cuando aparece esa escena del tren, para dar un ejemplo... Esa imagen le repercute y se le aparece de repente la memoria. Son imágenes que uno llama intrusivas, que aparecen de repente y que no es nada agradable y que además es peligroso para los demás también.
Sí, que uno lo imagina más fácilmente en un sueño, ¿no? Que alguien tenga un sueño sobre eso, no que lo vea estando despierto.
Claro, claro. Entonces, en terapia lo que se trata es de integrar esa memoria que está aislada a las otras memorias, que se pueda hablar de eso, pero ya te digo, no hay una respuesta uniforme de las personas. Siempre depende de su estructura, de cómo vivió las cosas, y bueno, y hay que ver si le queda eso u otras consecuencias, ¿no? Lo que yo les quería contar es que por qué... ¿Dónde impacta el miedo en el cerebro? Porque a veces el miedo impacta directamente en lo que se llama amígdala del cerebro, no es de la garganta, es del cerebro. La amígdala procesa emociones, eso es muy interesante, y es clave porque procesa el miedo. A veces, esto les quiero comentar, yo sé que es un poco complejo, pero yo sé que es importante que se los diga, que a veces el miedo impacta directamente en la amígdala y no llega a la corteza prefrontal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso, a veces, primero se medica y después se le dice, bueno, ¿qué te pasó? A veces, digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a la persona, ¿y por qué estás así? No lo sabe, a veces no lo sabe. Hablo de otras cosas, de fobias, ¿no? Esto de la guerra es diferente. Pero a veces no tiene tiempo de pasar por el pensamiento para analizarlo en una terapia, ¿sí? Si bien la terapia es importante, es la otra pata, digamos, ¿no? Pero por eso se trabaja en equipo. Así que, bueno, esto que les digo de la amígdala que tenemos en el cerebro, para explicarles es como una almendra de tamaño. Solo como una almendra.
Y por ahí pasan las emociones.
Sí, pero fíjate qué interesante, porque se activa, esta almendra se activa ante estímulos amenazantes. ¿Y qué pasa? Bueno, desencadena respuestas fisiológicas y emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se puede asustar de algo que a lo mejor no debería, o que sí, porque el cerebro no lee si es verdad o no es verdad. Por ahí uno está muy asustado interiormente y el cerebro lo lee de esa manera. No es el caso de la guerra, ¿no?
Porque no, está bien, pero podría ser, pero podría ser que por fuera de la guerra algún recuerdo o algo que te haga volver a ese momento lo dispare, digamos, porque en algún momento por ahí ya no hay guerra, pero no sé, una sirena o un estallido, claro.
Sí, alguien que camina detrás tuyo, sí, muchas cosas. Así que por eso les digo que la verdad que es interesante saber el papel de la amígdala, porque cuando enfrentamos una situación que nos aterra realmente, la amígdala lo que hace es enviar señales al cuerpo para prepararla para la acción. Por eso yo les decía que las emociones no son ni negativas ni positivas, son así, porque cuando nos salvan, cuando nos sirven para super, cuando escuchamos una sirena y sabemos que nos tenemos que esconder, ¿sí? Ir al refugio es supervivencia. Entonces es buena en ese momento. Por eso no hablamos de emociones ni negativas ni positivas.
Silvia, ¿existe como patología alguien que no sienta miedo, o sea, que tenga atrofiado?
Sí.
Porque eso es peligrosísimo.
Si le extirparon la amígdala, puede ser, o una lesión en la amígdala, sí, no tiene miedo, no.
Está bien, pero no tener miedo implica que uno se va a poner en riesgo sin percibirlo.
Sí, se puede quemar, poner la mano en el fuego y pensar que no se va, que no tiene miedo.
Sí,
no.
Lo mismo, asomarse a algún lugar donde sea peligroso, o sea, parece loco, pero no tener miedo es peligrosísimo.
Exactamente. Eso. Y tener mucho te genera ansiedad generalizada, todo tipo de esos inconvenientes. El mucho miedo también te paraliza, no te deja salir de tu casa, ¿no?
Sí. Te puedo hacer una pregunta que a lo mejor no tiene exactamente que ver con el tema, pero se me ocurrió recién pensando en los miedos. Viste que hay gente que le encanta, que necesita ir a ver películas de terror. Les encanta, es un género, incluso uno lo ve mucho en los adolescentes, ¿no? O los chicos, se reúnen para ver películas de terror. ¿Cuál es la necesidad? Sí. Porque ¿qué es lo que se activa en esa necesidad de pasar por esas experiencias?
Claro. Un compuesto químico, un químico que se llama adrenalina y que les gusta. Y que a veces, yo una vez lo conté, pero bueno, no sé si te acordás. Pero
mi memoria dura 10 minutos.
Sí, la mía. La mía, no sé. Pero de esto me acuerdo porque hay cosas que te quedan grabadas. Porque habían hecho una investigación en el Hospital Durán de la gente que manejaba ambulancias y tenía, casi todos tenían problemas personales. Siempre estaban al filo de la navaja, no sé, siempre en problemas. Y hasta para ir a comprar una pizza ponían una sirena, pero están acostumbrados. Eso genera adrenalina. Y parece ser que hay gente que se hace adicta a la adrenalina. ¿Viste como los que suben elevaciones que vos decís, cómo puede?
O la velocidad, la gente que necesita la sensación de velocidad.
Sí, exacto. Los riesgos, ¿no?
Yo nunca entendí por qué la gente paga para ir a una montaña rusa. Y yo lo miro y digo, están todos locos. ¿Cómo vas? Y hacen la fila y esperan con una excitación. Digo, ya están, pero...
Y hay otro que es como allá en Miami, otro que es como que se desprende un ascensor.
Sí.
Y claro, le sacan fotos en el momento en que, no sé si todavía está.
Sí, sí. Los disparan como una pelota para arriba con elástico. Sería, no, es muy loco. Digo, mi adrenalina corre, cuando veo que no viene el colectivo y está por largarse a llover. Ya, eso para mí es una aventura. Pero hay gente que necesita de esos estímulos muy, muy fuertes, muy, muy fuertes, y los disfrutan, porque es como una combinación de miedo y alegría, no sé cómo decirlo.
Sí, es así, como lo estás diciendo. Sí.
Viste que hay momentos en los que uno va a cualquier situación y dice, ¿por qué me metí acá? ¿Qué necesidad tenía yo de estar en esta situación? Y esa es exactamente, ¿no? La de la persona que necesita ese estímulo. Yo digo, ¿qué necesidad tenía? Pero evidentemente tenía la necesidad. necesita esa adrenalina que vos decís para sentir placer, no sé.
Sí, que de hecho tener un poco de adrenalina también es normal, porque eso también nos impulsa, ¿no? Si no, nosotros dos no estaríamos hablando acá frente a un público que no conocemos, o algunos conocemos, pero ¿no? Si no, te generaría algo.
Sí, claro, pero yo no lo vivo, me imagino que le pasa a otras personas también, yo no lo vivo eso como que necesito la adrenalina, a lo mejor probablemente sí. Me ha pasado alguna vez que conduje algún evento en algún teatro, que ese segundo antes de que se abra un telón y vos veas 2.000 personas o 3.000 personas delante tuyo, algo te pasa por dentro. Y te acelera el pulso, transpirás, sé, cada uno pasa por la situación que sea. Pero evidentemente ese estímulo de la aceleración del pulso, cuando uno siente que el corazón le va a estallar, es porque el cuerpo está preparado para salir corriendo. Y vos sabés que no podés salir corriendo. No.
Bueno, hasta ahí vamos, pero vos sabés que lo que estás diciendo es súper interesante, pero podés tener dos respuestas más. Una es salir corriendo, otra es enfrentarlo, otra es paralizarse, pisarse. Ojalá siempre sea esta la de enfrentar, bueno, según qué casos. Yo tengo un ejemplo de tres mujeres que iban, tres amigas que iban caminando por la plaza. Y de repente se acerca un ladrón y le roba a una de ellas. Una se quedó y la otra salió corriendo. Por supuesto que a la que le robaron se enojó con la persona, con la amiga que se fue corriendo. Pero yo pensaba, bueno, acá están las respuestas. Lo pensaba yo. Pero ella, pobre, no tenía por qué saberlo. La que huyó hizo la respuesta esta de huida. Pues nosotros tenemos tres respuestas fisiológicas ante el miedo. Huir, agredir o evitar, que nosotros lo llamamos también de diferentes maneras, ¿no? O frizarse, congelarse. ¿Viste esa persona que no puede reaccionar?
Sí.
Hay gente que queda ahí en el lugar, que no se puede mover.
Sí, pasa mucho en los casos de inseguridad y también pasa mucho en lo que yo te decía recién, en los hechos artísticos. Vos sabés que el otro día aquí recordábamos un artista israelí, probablemente uno de los más grandes cantantes que tuvo Israel, y que en un momento de su carrera no podía aguantar más el pánico escénico y dejó de actuar en vivo. O sea, todo lo que hizo desde ese momento en adelante eran especiales de televisión o grabar discos, porque sufría terriblemente la exposición frente al público. Y era un tipo exitoso, la gente lo adoraba y el tipo la pasaba muy mal.
Sí, porque seguramente era perfeccionista, muy responsable, sí.
Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona, que la gente por miles paga una entrada para ir a verlo, no lo esté disfrutando? Y se ve que era más fuerte que él, por supuesto, que era más fuerte.
¿Sabés qué pasa? Cuando uno no lo piensa, le sale mejor. Ahora, si uno empieza a querer perfeccionar y a ver qué digo y cómo lo digo y qué me van a decir y si me preguntan esto o aquello, uno se paraliza un poco. ¿Viste? Está ese cuentito que también yo lo he contado, pero me gusta porque me sirve, el de la hormiga le pregunta al 100 pies, ¿cómo hace para caminar con tantos pies? Con 100. Y desde ese día dicen que el 100 pies no caminó más.
Claro, pero nunca había pensado en eso.
No, que hay cosas que son automáticas, claro. ¿No? Casi, que uno no las piensa. Y bueno, si uno...
Bueno, ahí tenés el entrenamiento militar. El entrenamiento militar está destinado a que vos actúes sin pensar demasiado. Porque cualquier persona que piense seriamente en que en los próximos segundos puede morir y que las balas están pasando por arriba y por abajo, y ves... lógicamente, o saldría corriendo, se paraliza, pero uno se entrena para poder responder de una manera más automática a algo. Lo mismo cuando tenés que actuar frente a una catástrofe, o sea, la persona que tiene que evacuar un avión, está entrenada para no tener que pensar demasiado, porque si lo piensa, ¿cómo hace?
Sí, se le llama disociación instrumental. A nosotros los terapeutas también nos forman en eso, porque si yo tengo un paciente que me está contando algo muy triste, porque la verdad que uno escucha cosas terribles, ¿no?
Sí.
Y si yo me pongo a llorar con el paciente, yo no la puedo ayudar. Entonces uno disocia.
Sí, me imagino que un cirujano, un personal, sí, cualquier personal de la salud, si se involucra, exacto, demasiado con lo que está, sí, haciendo, no puede.
No puede. Por eso se requiere, claro, otro tipo de habilidad.
Por eso es muy común que un cirujano no opere a alguien de su familia, a un ser querido, aunque él sea el más idóneo para hacerlo, porque seguramente parte de esa idoneidad se pierde cuando involucra sentimientos y no la técnica o lo que tiene que hacer desde el punto de vista profesional.
Sí, pero por eso también, y hablo de la, por eso hablo de la neuroplasticidad neuronal, por eso también uno puede entrenar el estar más tranquilo, uh-huh, el no asustarse tanto, el no ver en lugar de un gato un león, ¿no?
Eso pasa con la gente que tiene miedo a volar, por ejemplo, que hay cursos para poder, sí, relajar a la persona y que pueda volar sin ese, sin el terror, sin el pánico.
Sí, yo conozco un psiquiatra que lo hace y muy bien.
Porque no se trata de explicarle a la persona estadísticas, porque la estadística no le sirve. O dice, bueno, te voy a decir, es mucho más probable que tengas un accidente de bicicleta que de avión. Y sí, pero el tipo le tiene miedo al avión o a la bicicleta, qué sé yo. No.
Sí, mira, él se llama Claudio Pla y él una vez explicó algo, somos colegas en un grupo de estudio, pero una vez explicó algo en un congreso que a mí me calmó muchísimo, porque él mostró una figura de un avión atada, encadenada, ¿viste las alas? Sí. Encadenado a cuatro cadenas hacia arriba, como que era seguro. Y daba las explicaciones de que por qué era seguro. Y bueno, él acompaña también a la gente a viajar, a los fóbicos, ¿no?
Sí, pero, y, bueno, pero como eso hay un montón de personas que tienen miedos, sí, y que el que no los tiene piensa que son absolutamente irracionales, y en realidad a la persona esa anda a explicarle que no hay racionalidad. Tiene miedo.
Sí, más miedo que otros, porque sí, en realidad todos tienen un poquito.
Ah, sí, a mí me encanta viajar en avión, pero a veces me doy cuenta que tengo o los puños apretados. O
que te cruza, claro, tu pensamiento.
Sí.
Que te cruza.
Sí, sí.
Sí, por ejemplo, a mí no me gusta escuchar las explicaciones de la azafata, no, me ponen muy nerviosa.
A mí me causa gracia porque ahora ya casi las azafatas no explican nada y hay videos. Y cada vez los hacen más graciosos, más divertidos, para quitarte un poco de la sensación de lo que te estoy explicando es por si nos vamos a morir. ¿Entendés?
Claro, yo digo, bueno.
No, pero viste que ahora hay videitos, hay cosas simpáticas con música, con dibujos animados.
Bueno,
siendo, yo te estoy explicando. Claro.
Esto se debe a la. Bueno, perdóname, te interrumpí.
No, debe haber un trabajo, debe haber una investigación detrás de cómo hacer para que la gente preste atención a algo sin entrar en pánico, ¿no?
Eso te quería decir, porque hay gente preparada y creo que el programa se llama El Miedo a Volar. Uh-huh. Miedo a Volar. Y sí, claro, y están asesorados por este tipo de psicólogos, de psiquiatras. Que ven todo eso, está bien, bueno, hemos avanzado en algunas cosas.
Claro, me imagino que los profesionales deben intervenir en estas cosas, porque ¿qué necesidad tengo yo de generarle pánico a una persona que está sentada en un avión y ya de por sí estaba inquieta, explicándole, digo, mire, en caso de que caemos en picada, sepa que sus chances son mínimas. Es que no te digo nada. La verdad, viste, incluso viste que las explicaciones son todas optimistas. Porque todas te explican que todo va a estar bien y que vas a salir, vas a sobrevivir. Pero, es verdad lo que vos decís. Si vos lo escuchás con una perspectiva, decís, pará, lo que me está diciendo esta persona, no tengo la más mínima chance. Y por otro lado, lo que te está diciendo es, mirá, por ahí tenés una chance, préstame atención. Pero sería lo mismo que si vas en colectivo o si vas en barco. Yo creo, no me acuerdo si te conté a vos, pero una vez me encontré con una chica que estaba aterrada, sí, creo que te lo dije. Estaba aterrada, estábamos comiendo en un piso 86 en un restaurante. Y estaba mal, pálida, sudaba, estaba agarrada a la silla. Sí. Y le digo, pero calmate, si es un edificio. Estamos sentados en una mesa y ella me cuenta que se va a ir a dar la vuelta al mundo en un velero con el novio. Y le digo, ¿pero en serio me estás diciendo que tenés miedo de estar sentada en un restaurante y vas a estar en el medio del océano con un velero? Y ella me dice, lo que pasa es que yo sé nadar, pero no sé volar. Y eso que parece gracioso, para ella era una explicación. Ella sentía que en el medio del mar tenía una chance.
Y eso la defiende. Sí. Y esa explicación la calma. No es la realidad pura, pero esa explicación a ella la hace bien. Sí. Pero en realidad los peligros, bueno, mejor ni pensemos, son infinitos.
Ah, eso, a eso quería llegar por ahí. Porque no hay forma de evitar los peligros. O sea, si evitas uno, pero hay otro. Siempre hay alguno.
Siempre hay algo. Por eso hay que bajar la ansiedad. El tratamiento va a eso, ¿no? Bueno, por eso les digo que cuando uno entiende la base neurobiológica, que parece difícil de entender, pero no sé si es tan difícil. Uno, como terapeuta, ¿no? Cuando uno entiende mejor lo que es el miedo, ahora hablo desde mi lado, cuando uno entiende mejor lo que es el miedo, ya podemos tener enfoques más efectivos sobre la persona.
Y si uno entiende que hay química en esto, entiende por qué se puede medicar. Porque hay química.
Claro. Porque si uno dice, no, yo no estoy loco, no. ¿Cómo voy a ir a un psiquiatra? ¿No? Ahora, bueno, y como les decía, en situaciones de guerra, la ansiedad es constante, constante. Entonces puede provocar esto que les digo, el trastorno de estrés postraumático, y bueno, esto que les decía, que esto persiste en la memoria, y que bueno, cómo queda la calidad de vida, ¿no?
Es un gran tema porque estamos en tiempos de guerra, pero también estamos en tiempos de inseguridad, y estamos en tiempo de problemáticas económicas, y estamos, por ejemplo, la campaña presidencial, se habló mucho del miedo, la famosa campaña del miedo. El marketing del miedo.
Mira, no por nada traje el miedo. Sí, no por nada traje el miedo. Sí, lo dije, mira, como si hubiéramos estado conectados.
Claro, pero bueno, evidentemente el miedo es una herramienta también. El que la usa para infundirle a otro miedo también lo controla.
Sí.
Es una forma de control
el miedo. Lo captaste muy bien, sí. Bueno, eso digo que no. Bueno, yo no es la que dice, pero los investigadores dicen que las emociones no son ni positivas ni negativas, tienen una función. Lo que pasa es que no pueden ser ni muy intensas ni muy bajas, porque si tenés poco miedo, te arriesgás. Si tenés mucho miedo, bueno, tenés ansiedad y un montón de otras cosas, ¿no?
Sí,
bueno,
muchas veces escuchamos, ¿no?, que la valentía no es la ausencia de miedo, es el control del miedo. Yo soy valiente, pero tengo que estar consciente del riesgo. Por eso tengo una chance de sobrevivir y de seguir siendo valiente para la próxima. Si la valentía per se es un suicidio. Bueno, qué temazo. Te agradezco mucho, Silvia, que lo hayas traído hoy. Te mando un abrazo gigante.
Bueno, un abrazo a todos.
Gracias. Silvia Bajrenko es psicóloga, es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga. La vas a encontrar en las redes sociales con B corta, con J y con K. Y nosotros seguimos aquí en el Coffee.